Seguimos, arrancamos en mediodía, COPE Asturias. A nadie se le escapa. La pandemia, los brotes, la vacuna, la crisis económica son los temas que traen de cabeza a todos los españoles, a todo el mundo y, lógicamente, a nosotros, a todos los asturianos. Por cierto, hablando de la vacuna, si todo va según lo previsto, tendrían que estar ya vacunados en Asturias todos los mayores que viven en residencias y también el personal sociosanitario. Es el plazo que se había marcado el Gobierno del Principado. Pablo Fernández es el consejero de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Pues sí, como estás diciendo, efectivamente la programación que tenemos es en base a las vacunas que nos van llegando y teníamos, hoy es el último día programado para la vacunación de las residencias, tanto de sus usuarios como de los trabajadores. Es cierto, y hay que matizarlo todo, que alguna residencia va a recibir la vacunación este fin de semana porque son casos que han estado expuestos, están pendientes de pruebas y bueno, por motivos de seguridad hay algunas que se han dejado hasta que estén todas las pruebas recibidas. Pero bueno, es algo testimonial, digamos, ¿no? La programación efectivamente se acaba hoy.
Entiendo, consejero, que todo va ese guión según lo previsto. Los siguientes tendrían que ser ese personal sanitario y los grandes dependientes. Hay mucha preocupación en torno a los mayores de 65 años que no residen en un centro sociosanitario. A nadie se le escapa que es un colectivo muy vulnerable y también se están registrando un número importante de muertes en este colectivo. ¿Ellos para cuándo?
Eso es, efectivamente. Realmente la población diana de la vacunación en el país y en Asturias, lógicamente, es toda la población. Desde el grupo de trabajo que se ha hecho en el Ministerio, con los epidemiólogos y con otros técnicos de las diferentes comunidades autónomas, se ha distribuido en 15 subgrupos y esos grupos, bueno, pues se va haciendo una relación en orden de prioridad, básicamente por la vulnerabilidad o por el grado de exposición que tienen al virus. En este primer trimestre lo que está previsto son los cuatro primeros grupos, que son los que has descrito, básicamente tanto usuarios de las residencias como los trabajadores que los cuidan y los profesionales sanitarios que están en primera línea. En segundo lugar, a continuación, al resto de los profesionales sanitarios, bueno, entiéndase, de centros sanitarios, tanto sanitarios como los sanitarios que trabajan en los centros sanitarios. Y en el cuarto lugar serían los discapacitados que no están institucionalizados. A continuación, ¿cuál sería el quinto grupo? Bueno, pues todavía no está decidido en ese grupo de expertos, pero bueno, creemos que en un par de semanas puede que ya lo definan. Pero todos tenemos en la cabeza, si hablamos de mayor vulnerabilidad, pues las personas mayores, ¿no? Que sean en un rango, pues probablemente empezarán a lo mejor con los mayores de 80 años, a continuación nos irán definiendo, pero realmente no está definido todavía.
Apenas si acabamos de dejar atrás las Navidades y ya estamos viendo un incremento preocupante del número de contagios. Hablamos de 344 positivos y 8 fallecidos en 48 horas. ¿Eso quiere decir que estamos entrando en la temida tercera ola, consejero?
Bueno, sí, yo creo que podemos definir como que estamos ya comenzando la tercera ola. Lo hemos comenzado ya. Ha habido un cambio de tendencia. Nosotros tuvimos un retraso en lo que es la incidencia epidemiológica de la segunda ola. Nuestro aumento fue posterior a la mayoría de las comunidades autónomas y el máximo que alcanzamos también fue posterior al resto de las comunidades. Por lo tanto, cuando ya casi todas las comunidades en España estaban de nuevo con aumento de tendencia, nosotros todavía seguíamos disminuyendo. Pero ahora ya llevamos unos días en los que la tendencia ya ha cambiado, estamos aumentando la incidencia ya igual que el resto de las comunidades autónomas, si bien es cierto que unos niveles bastante más bajos. Bueno, las incidencias en los últimos días están siendo las menores de toda España, pero eso no nos tranquiliza, todo lo contrario, eso no, lo que nos está diciendo es que lo que está ocurriendo en otras comunidades a nosotros nos llegará un poco más tarde. Por lo tanto, los objetivos aquí podemos resumirlos en dos. Uno, acelerar lo máximo posible, que es lo que estamos haciendo, la vacunación de la población más vulnerable. Y otro, poner las medidas que hagan falta para retrasar lo máximo posible ese aumento de incidencia o por lo menos que el máximo no sea tan alto y sea lo más tarde posible, ¿no? Sabemos que una vez que se pone la segunda dosis de la vacuna, a la semana es cuando ya se puede considerar que hay verdadera protección. Es cierto que con la primera dosis ya empieza a haber algo de protección, pero no es completa hasta, digamos, aproximadamente el mes de esa primera dosis. Por lo tanto, si echamos cuentas y hemos comenzado a vacunar el 27 de diciembre, a partir del 27 de enero podríamos hablar de que ya empezamos a tener parte de la población, o al menos la más vulnerable, correctamente protegida, ¿no? Y aproximadamente en la primera quincena de febrero podríamos tener eso, pues a los mayores de las residencias protegidos. Por lo tanto, el objetivo es ese, ¿no? Llegar a esas fechas intentando que no aumente demasiado la incidencia.
Entiendo por lo que nos está comentando que aquí se va a seguir al pie de la letra el calendario. En otros lugares se habla de alargar un poco más esa segunda dosis. Aquí se va a cumplir la fecha.
En principio sí. Sí es cierto que ayer, precisamente ayer por la tarde, hubo una reunión de los epidemiólogos de toda España, que están, bueno, lo que ellos llaman la ponencia técnica, y estaban hablando de este punto, ¿no? Y ver si había razones para poder hacer un retraso de esa segunda dosis a los que se haya puesto la primera, dentro siempre del plazo que se estima adecuado desde el punto de vista de la calidad de esa protección. Es cierto que ellos consideran que antes de los 21 días poner la segunda dosis no es adecuado, no daría la protección óptima. A partir de los 21 días es cuando es la protección óptima. Incluso consideran que hasta los 42 días sería adecuado. Bueno, pues según las circunstancias de cada comunidad autónoma, quizás se tenga que decidir cuál es la mejor estrategia, ¿no? Nuestros epidemiólogos, en principio, lo que nos están diciendo es que nos acerquemos lo máximo posible a esos 21 días. No tienen que ser exactos, no hace falta que lo sean, pero sí que nos acerquemos lo máximo posible, aunque de esta reunión técnica que hubo ayer todavía no nos han dado las conclusiones, ¿no? Pero bueno, estaremos al tanto de ello.
Hombre, yo creo que todos los ciudadanos en general estamos también muy pendientes de esa llegada de la nueva vacuna de Moderna. ¿Cómo no sé si se podría aumentar el ritmo de vacunación y que el resto, vamos a decir, los de a pie, ¿cuándo nos podríamos vacunar?
Sí, esto yo creo que nos va a ayudar, al menos en Asturias, a aumentar el ritmo de vacunación, ¿eh? Ahora mismo, aunque estábamos diciendo que el próximo lunes es cuando comienza la vacunación masiva de los profesionales sanitarios de primera línea, realmente de manera ya solapada con las residencias en algunas áreas sanitarias, porque prácticamente en todas ya se ha comenzado a vacunar a algunos profesionales, a pocos todavía, como digo, el grueso va a ser el lunes. Pero si tuviéramos más vacunas, realmente esta semana podríamos haber vacunado incluso a más profesionales, ¿no? El hecho de que de manera adicional, además de la vacuna, de las dosis de vacuna de Pfizer que está programado que nos lleguen, a partir aproximadamente de la semana que viene, bueno, todavía no nos han confirmado el día, nos llegarán también otras dosis adicionales de Moderna, pues bueno, nos va a posibilitar efectivamente acelerar el ritmo de vacunación, ¿no? Yo creo que es una buena noticia.
Bueno, antes de entrar en las posibles medidas que se podrían tomar, si sigue la línea ascendente, tenemos que hablar también, consejero, de esa preocupación que existe por los diferentes brotes que tenemos en Asturias, pero principalmente quizás por los dos últimos, el que hay en el Real Sporting de Gijón y el reciente que tenemos en Grado. ¿Hay datos actualizados al respecto?
Podemos decir que del brote relacionado con el Sporting de Gijón, que comenzó, tiene inicio de fecha del primer caso el 27 de diciembre, es cuando lo tenemos registrado, pues actualmente en el reporte que se hizo ayer había un total de 41 casos que afecta como se informó, ¿no?, a algún jugador de la plantilla, del primer equipo, pero también afecta pues, a otras personas, no solamente a algún técnico, sino también bueno, pues, familiares y el ámbito social de alrededor, ¿no? Esos 41. Y luego, esos son los afectados, pero sí es cierto que si hablamos de contactos estrechos, el número es mucho mayor, ¿no? Y en el brote que se ha detectado en Grao, en el bar, se llama el bar El Empedrado, el primer caso que se detectó fue el día 2, actualmente hay 52 casos y hay 163 contactos estrechos. Y en Grao también hay un brote en relación con el club Patín Grado de hockey, que se detectó, pero es bueno, bastante más pequeño, con 3 casos hasta la fecha y 20 contactos estrechos, ¿no? De alguna manera, es cierto que en Grado se han detectado algo más de incidencia estos días, pero afortunadamente siempre es mejor que se identifiquen estos brotes existentes porque puedes tener control sobre ellos. No es lo mismo que tuvieras esa misma incidencia sin detectar brotes y nos estaría hablando entonces de que podría haber una difusión comunitaria, ¿no? De manera difusa, mucho más difícil de controlar. Actualmente parece que están identificados bien los brotes, los contactos estrechos, se está trabajando sobre ello. Hoy mismo va a haber una reunión de salud pública con el alcalde de Grado para ponerle al tanto, ¿no?, de la situación epidemiológica. Se está haciendo una monitorización continua por parte de los rastreadores, los hay que están específicamente dedicados a los brotes que hay en Grado. Y bueno, se va a hacer un estudio ampliado del brote, un estudio epidémico, realizando incluso, bueno, pues más pruebas, más PCRs de las que serían las habituales en otros casos, ¿no? Se le está dando importancia en cuanto a que, bueno, estamos a tiempo de poder atajarlo, ¿no?, y evitar esa difusión comunitaria.
Consejero, Asturias está todavía por debajo de la media nacional en el número de casos, como comentábamos hace solamente unos minutos, pero ya estamos viendo cómo en otras comunidades se endurecen esas restricciones, cierran o reducen el horario de hostelería y también de comercio, e incluso solicitan que se imponga un nuevo confinamiento. Aquí las medidas que están en estos momentos en vigor finalizan, si las cuentas no me fallan, el próximo día 11, es decir, el próximo lunes. ¿Qué se piensa hacer desde el Principado? ¿Se van a renovar o se van a endurecer?
Exactamente, sí. El próximo día 11 termina el vigor de la resolución que está actualmente vigente y, como bien decías, aunque estamos en una situación epidemiológica con una incidencia menor bastante menor que el resto de España y, por supuesto, menor que la media, nos preocupa bastante, ¿no?, ver lo que está ocurriendo en otros sitios, porque en algunas comunidades autónomas el aumento de casos es bastante acelerado. Además, también tenemos una circunstancia especial. Si bien estamos por debajo de la media en cuanto a la ocupación, tanto de camas de hospital por COVID como de camas de UCI por COVID, la situación no es demasiado buena. No pudimos en ningún momento bajar del 18% de ocupación de camas de UCI por COVID, y eso no es bueno. Eso nos va a poner en esta llegada a la tercera ola en una situación adversa. Por lo tanto, a la hora de hacer mayores restricciones, no vamos tampoco a esperar a tener una situación con una incidencia demasiado alta, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la incidencia acumulada a 7 días, que ahora mismo estamos en una cifra de 84, pasaríamos a un nivel del nivel 3 de alerta que estamos actualmente, al nivel 4, pasaríamos con 125, ¿no?, de esa incidencia acumulada 7 días. Sin embargo, aquí, tal y como ya en su día informamos, no vamos a esperar a llegar a esa cifra para tomar las medidas que harían falta en el nivel 4, ¿no? Por esta razón, de evitar, ¿no?, un fatídico colapso de lo que son las camas de UCI, ¿no? Eso sería una circunstancia que no podríamos admitir. Tenemos que tomar medidas ya mucho antes. Por lo tanto, tal y como decías, el próximo lunes, día 11, pues tenemos que tomar la decisión, o bien prorrogar o bien incluso restringir más alguna de las medidas, ¿no? Flexibilizar las medidas que están puestas, que estuvieron vigentes durante estas Navidades, pues no parece que estemos ahora mismo en condiciones de ello, la verdad.
Sí, pero los hosteleros temen, y voy a permitirme decirlo así, están temblando con el hecho de que a partir de lunes les puedan cerrar las puertas de sus negocios o bien, como se está haciendo en otras comunidades, se reduzca su horario de atención al público. ¿Están fundados estos temores, consejero?
Bueno, pues mira, efectivamente has dado dos opciones, ¿no?, que son posibles dentro de los posibles mecanismos de garantía de la seguridad, o el cierre o la restricción, ¿no? Precisamente yo creo que la mayoría de los hosteleros, y ya hemos tenido muchas reuniones sobre ello, al explicarles la situación, ven que algunas restricciones, aunque perjudiquen lo que es el negocio, pueden ser la garantía de evitar el cierre, ¿no? Por lo tanto, es eso un poco lo que tenemos que ir viendo. Hay muchas medidas sobre las que tenemos que evaluar en este momento cuál es el que tenemos que tomar, ¿no? Estamos hablando el toque de queda, por ejemplo, está puesto a las 11. Bueno, tenemos que ver si todavía estamos en condiciones de que siga siendo a las 11 o va a haber que adelantarlo, como han hecho otras comunidades autónomas. Los horarios de cierre de hostelería o de otros negocios, pues también hay que evaluarlo, lo que son los aforos, ¿no? Realmente las medidas que tenemos puestas en Asturias son las que algunas comunidades autónomas que ahora han operado su incidencia están poniendo en marcha. Por lo tanto, es cierto que tenemos en Asturias un nivel de restricción alto, ¿no? Esto nos ha posibilitado precisamente en la época navideña tener el mínimo de incidencia desde hace meses. Y eso nos coloca en muy buena situación, ¿no? Efectivamente, hemos restringido mucho y ello tiene impacto sobre los negocios, pero a la vez hemos conseguido, por un lado, que estuvieran abiertos en estas fechas y, por otro lado, que los niveles de circulación del virus en la población fueran los más bajos durante estas fechas, ¿no? Y eso nos asegura mucho el futuro. Si seguimos por este camino de ser muy prudentes y de asegurar y garantizar la seguridad de los clientes, pues bueno, podemos quizá continuar con los negocios abiertos, aunque sea de una manera más restringida, pero yo creo que al final para todos es la mejor situación que podemos tener.
Vaya, entiendo que todavía está todo un poco en el aire, hay que tomar esa decisión, tienen que analizarlo todos ustedes desde el Gobierno del Principado, lógicamente, pero no se descarta por lo que nos está comentando y por lo que me permito leer entre líneas que es posible que tengamos más restricciones de las habituales o de las que tenemos en estos momentos.
Sí, no lo podemos descartar. Tenemos que ir viendo estos días también cómo es la evolución. Como digo, es muy preocupante, sobre todo, y llega en un momento clave, ¿no? Estamos vacunando a los más vulnerables. El tiempo, en estos momentos, significa, el otro día lo comentaba, literalmente el tiempo es vida. Ahora mismo necesitamos tener las máximas condiciones de seguridad para que nos dé tiempo a poner esa segunda dosis a los más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, es un momento clave donde no nos la podemos jugar. Tenemos que trabajar sobre seguro.
Bien, Pablo Fernández, consejero de Salud del Principado de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
Un placer. Muchas gracias a nosotros.